Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando la noche de COPE. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes. Los famosísimos Miguelitos de la Roda ya son una marca registrada. Fue el jueves cuando la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria se lo comunicó al Ayuntamiento. La Asociación de Productores de Miguelitos de la Roda se creó en el año 2000 y en 2012 iniciaron los trámites para lograr esta patente. Los Miguelitos han situado a la Roda en el mapa de nuestro país. Incluso están presentes en Fitur cuando se celebra aquí en Madrid. Isidro Collado es presidente de la Asociación de Productores de Miguelitos de la Roda y propietario de la confitería Collado. Isidro, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Para quien todavía esté despistado, Isidoro, y para quien no sepa qué son los Miguelitos de la Roda, ¿cómo podríamos contarlo?
Pues mira, los Miguelitos de la Roda es el dulce típico de la Roda. Y se compone de un hojaldre muy fino con una crema pastelera. Uh-huh. Y eso es lo que es un Miguelito.
Uh-huh. ¿Y llevan haciéndose, que se sepa, desde cuándo?
Pues estaremos en torno a los 50 años, porque esto data aproximadamente entre principios y mediados de los años 60. Uh-huh. Oye, así es que en torno a los 50. Podríamos llevar ahora mismo 50, 49, 52, por ahí. Yo empecé a trabajar poquito después, en el año 67, con el inventor de los Miguelitos, Manuel Blanco, y cuando yo empecé ya se hacían, o sea que aproximadamente por ahí están.
O sea que si el inventor se llamaba Manuel Blanco, se podían haber llamado Manolitos, ¿no?
Manolitos.
Pues también, sí, también.
¿Había mucha imitación o hay mucha imitación? Digo, para hoy en día ya al final sea una marca registrada de vosotros, de la Roda, ¿qué pasa? Que se hacían en otros sitios y no eran los auténticos, ¿no?
Sí, se hacen en muchísimos sitios, bueno, aquí en alrededores, incluso más lejos de por aquí también, y luego pues también a lo mejor pues uno de los que más daño a lo mejor no puedan hacer, aunque no tiene nada que ver con lo nuestro, son algunas empresas que hacen en tipo industrial. Ajá. Porque el Miguelito, hablando del Miguelito, siempre es un pastel con una crema fresca que dura entre 5 y 7 días. Todo lo que dure más ya es un Miguelito que ya no es artesano, es ya tipo industrial. Y claro, pues hay empresas que los hacen tipo industrial que duran 4 y 6 meses. Entonces, claro, no tiene nada que ver con lo que es el Miguelito nuestro.
Que eso, o sea, de los que estás hablando los otros son primos, se puede decir, ¿no?
Primos, pero muy lejanos.
Pero muy lejanos.
Son primos, pero muy lejanos.
¿Cuánta gente está trabajando alrededor de los Miguelitos de la Roda?
Pues alrededor de los Miguelitos somos empresas pequeñas, o sea que tampoco es una cantidad, pero bueno, podemos estar a lo mejor hablando ahora mismo, pues a lo mejor entre 70 o 80 personas en las 7 pastelerías que somos en la Roda, los productores de Miguelitos.
Y con esto que se ha conseguido, pues a partir de ahora, ¿qué es lo que pensáis que va a ganar? Porque los otros lo que tendrán que hacer, me imagino, será cambiar el nombre, ¿no?
Creemos que sí, que deben de cambiar el nombre y, bueno, pues sobre todo nosotros lo que queremos es proteger este dulce nuestro que tanta fama tiene y, bueno, tiene fama porque es un dulce buenísimo que el que lo prueba por primera vez, bueno, pues se queda encantado y entonces pues intentar de protegerlo y sobre todo eso de que no nos hagan plagios porque no tiene nada que ver con el producto nuestro.
Un producto, por cierto, que, bueno, alrededor del cual creasteis la Asociación de Productores en el año 2000.
Sí.
¿Cómo es que tardasteis tanto tiempo en idear o en hacer los papeles en 2012 para reivindicaros como dueños legales, ¿no?, de la patente?
Sí. Pues mira, la asociación se inició en el año 2000 aproximadamente. Y bueno, pues ya sabes lo que pasa con las competencias, que no te pones de acuerdo así de un día para otro, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, pues nos pusimos manos a la obra, pues nos llevó muchas reuniones y, en fin, unos pensaban de una forma, otros de otra, siempre en conjunto con el Ayuntamiento de La Roda, y bueno, pues empezaron a dar pasos y luego por la asociación, pues la verdad es que ya pues se dejó ahí un poquito ahí de la mano de Dios y ya como a mediados del 2012, pues ya el ayuntamiento y tal dice, venga, que esto hay que trabajar, y en fin, pues ya nos pusimos ya un poquito más en serio, la verdad, ya todos unidos y en buena armonía que tenemos entre todos, y ya pues llevamos trabajando, ya digo, desde mediados del 2012 hasta hoy, que ya nos han concedido esta marca.
O sea que a partir de ahora buscaremos Miguelitos con denominación de origen.
Ah, por supuesto.
Muy bien.
Eso por supuesto, sí.
Pues Isidoro Collado, presidente de la Asociación de Productores de los famosísimos Miguelitos de la Roda.
Muy famosos.
Y propietario de la confitería Collado. Enhorabuena y seguiremos disfrutando de aquello que hacéis con tanto mimo.
Nada, ya sabes que cuando paséis por la Roda, muchas gracias por darme la enhorabuena, y cuando paséis por la Roda no dejéis de comprar los auténticos, que siempre serán los de la Roda, eso por supuesto.
Nosotros tenemos aquí en Deportes a nuestro Miguelito también, ¿eh? Habrá que ponerle el sello.
¿Sí?
Es un compañero que le llamamos así, Miguelito. O sea, no sé si tendrá crema por dentro. Un abrazo.
Gracias.
Es una pena que no pueda yo aquí pasar aquí un par de cajillas o tres ahí para que los degustéis.
No te preocupes, porque cuando pasemos por ahí, yo por lo menos tengo la costumbre de hacerme con una caja.
Pues
gracias.
Nada, tú ya puedes ser de la confitería que sea, el caso es que sean de la Roda.
Eso es. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches igualmente. Hasta luego.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
¿Conoces las caras imposibles de Tiempo de Juego?
No he visto a nadie más feo en mi vida.
Este sábado desde las 3, Barça-Málaga en COPE.
Beckenbauer marca. ¡Golazo!
Y el domingo, Real Madrid-Real Sociedad-Sevilla Atlético. Todos los goles, toda la emoción de la liga con el auténtico sonido de Tiempo de Juego.
¡Tócalo con Francisco!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber con qué identifican los extranjeros a nuestro país? Te lo cuenta Paco Ventura.
Tienes mucha cara dejándote ver por aquí.
Mira quién habla.
Un español puede viajar a Marte, pero solo con billete de ida. Mars One es un proyecto de viaje sin retorno al planeta rojo, cuyo objetivo es establecer una colonia permanente, y ha sido propuesto por una fundación holandesa. Y han sido seleccionados 100 candidatos, de los más de 200.000 que se presentaron. De ellos, se elegirán a 24 que serán los que viajen a ese planeta. Entre esos 100 hay dos españoles, un licenciado en físicas de 37 años y un técnico en energía solar de 39. Uno de ellos es Pablo Martínez, que hoy ha estado en la mañana. No tiene miedo, a pesar de que solo contará con un billete de ida.
Me da respeto. Me da respeto, que es distinto. Miedo no, porque si tuviera miedo no iría.
Ya.
Pero son cosas que hay que tomárselas seriamente. Hay que estar muy preparado para irse.
En la selección se han aplicado la paridad entre sexos, con 50 hombres y 50 mujeres que pasaron con éxito a la tercera ronda. Los candidatos vienen de todas partes del mundo. Las siguientes rondas de selección se centrarán en la composición de los equipos que pueden soportar todas las penurias de un asentamiento permanente en Marte. Las pruebas hasta ahora, según Pablo, han sido un paseo por el parque.
Ahora es cuando viene lo duro. Hasta ahora, principalmente, han sido pues entrevistas personales y preguntas pues sobre situaciones que has vivido, sobre cosas que te gustan, pues sobre cómo eres, cómo reaccionas. O sea, lo que buscaban era principalmente un perfil psicológico muy concreto. Un perfil psicológico en el cual sepas a lo que vas, o sea, cuáles son las consecuencias, por qué quieres ir, sobre todo.
Los candidatos recibirán su primera oportunidad de formación en un simulacro del puesto avanzado de Marte. El objetivo es viajar en 2018. Pablo Es licenciado en físicas y con un doctorado en electroquímica, ciencia y tecnología, con algunos artículos científicos publicados. También ha hecho un curso de proyectista instalador de energía solar y es monitor de judo y tiene conocimiento de primeros auxilios. Hasta hace poco estaba en el paro, hoy da clases particulares. El proyecto en serio, dice, aunque se haya tratado de vender como un reality show.
Lo presentan como un reality show y realmente el reality show es solamente una parte muy pequeña y realmente no va a ser tan reality show. O sea, hay mucha gente que piensa que va a ser una especie de gran hermano marciano y no va a tener absolutamente nada que ver. Va a haber momentos en los que sí vais a poder conectar a una cámara que tengamos allí y ver lo que estamos haciendo. Pero no va a ser un 24 horas con las cámaras conectadas ni nada por ese estilo. Principalmente todos los entrenamientos se van a emitir en forma de documentales.
Dice que siempre ha creído que el futuro de la humanidad está ahí fuera y quiere ayudar a que eso ocurra. Este proyecto podría ser para Pablo la puerta para cumplir la mayor parte de sus sueños.
No ha habido ningún motivo más allá de que la forma de vida que yo voy a tener en Marte aquí sería imposible. O sea, para mí ir a Marte es cumplir prácticamente todos mis sueños desde la niñez. Pues desde poder explorar, ir al espacio, vivir en otro planeta, dedicarme a la investigación. Yo siempre he querido dedicarme a la investigación y es algo que allí voy a poder hacer total y absolutamente. Y luego es un estilo de vida totalmente distinto porque nosotros vamos a cultivar nuestras propias plantas.
Pablo dice que lo único que le haría desistir de su idea de ir a Marte sin retorno sería que se enamorara. Su madre ya la ha dejado por imposible. Él ya piensa en colonizar el planeta que tantas fantasías ha levantado en la ciencia ficción, aunque la posibilidad de crear descendencia será muy posterior.
Sí, no. La idea final es crear pues una serie de cúpulas allí donde haya espacio suficiente para que entren familias. O sea,
¿y lleváis animales? ¿Hacéis una especie de arca de Noé o no? ¿Vais solo humanos?
Al principio se llevarán probablemente insectos o alguna cosa por el estilo para completar un poco la dieta a base de plantas. Pero la idea también es llevar animales más adelante.
Mars One es un proyecto privado y televisivo. Pretende financiarse convertido en reality show, impulsado por el investigador holandés Bas Landers para establecer la vida humana permanente en Marte. La iniciativa cree que el asentamiento humano en Marte es posible. El proyecto ha recibido una gran atención popular, pero ha sido prácticamente ignorado por la comunidad científica. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts señala que esta iniciativa, tal y como está planteada, es inviable. Solo para empezar, los colonos podrían morir asfixiados en cuestión de días.
Es evidente que Paco Ventura no nos estaba hablando de cómo nos identifican los extranjeros. De eso ya hablamos anteriormente con Lartaun. Ahora lo que nos estaba hablando de cómo nos verán algún día los marcianos, esos españoles que pretendidamente pueden algún día llegar a Marte.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y a las 4 y 20 minutos, 3 y 20 minutos en las Islas Canarias, pues comenzamos como siempre nuestra charla con Esteban Pérez Almeida, nuestro doctor, para hablarnos esta noche de unos órganos muy importantes, ¿verdad, Esteban?
Pues vamos a hablar esta noche del riñón, de nuestros riñones, vamos a hablar de la insuficiencia renal, vamos a hablar de la diálisis renal también, y al final del programa también, y cómo no, vamos a hablar del trasplante de riñón que viene implantado, que está aquí en nuestro país. Pues empezamos hablando del riñón, de la función renal, y lo vamos a hacer de la mano del doctor don Juan Florencio Macías. El profesor Macías es catedrático de nefrología de la Universidad de Salamanca. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Magníficamente bien.
Siempre magníficamente bien, porque el profesor Macías está en Salamanca y sabe lo que es el buen jamón de guijuelo, que entre otras cosas yo he leído artículos tuyos sobre el jamón de guijuelo y dices que para la salud lo mejor, yo no sé para el bolsillo, pero para la salud lo mejor.
Desde luego, el mejor antioxidante que hay, sin duda, baja los lípidos, incluso en personas no hipertensas baja la presión arterial. Y el otro día hablé con uno de los de Guijuelos, digo, menos mal que no saben ustedes lo que tienen entre manos, porque si no, sí que no podíamos ni olerlo siquiera.
Bueno, pues profesor Macías, vamos a empezar con esto del riñón, la función renal, ¿qué es lo que es? Que a muchos no la piden, a muchos de los que están ahí pues también se la piden, si no hay algún familiar, eso de creatinina y demás que todos sabemos en los análisis, explícanos qué es esto de la función renal y explícanos qué pasa pues según también van avanzando los años. ¿Qué es la función renal?
Bueno, pues cada órgano tiene encomendada unas funciones en el organismo para mantener lo que se llama el equilibrio del medio interno, para que esté todo bien equilibrado. Entonces el riñón tiene muchas funciones. Una de ellas es, y quizás la principal, es esa, el mantenimiento del equilibrio del medio interno, de los iones y demás.
Sí.
Y para eso tiene muchas funciones.
Sí.
Una que se llama el filtrado glomerular.
Sí.
De modo que la sangre se filtra por el riñón.
Sí.
Más o menos 125 litros por día, más o menos.
Sí, que por el riñón pasan 125
se
litros.
Mucho.
Sí, sí,
más
sí.
O menos. Sí, sí.
¿Y de esos 125 orinamos cuánto?
Pues se orinan entre uno y medio, uno, dos, no más de dos en general.
¿Y el riñón va filtrando esto sí, esto no, esto sí, esto no?
No, filtra todo. Luego se queda con un... Esto sí, esto no, se queda en unos estructuras que se llaman túbulos, que van y son como unos tubitos y van quedándose poniendo la sangre y también los productos malos, la urea, los echa desde la sangre a los tubitos estos. Entonces, lo que se filtra por... Los productos malos que se filtran por el glomérulo, los que echa el riñón, desintoxica.
Profesor Macías, ¿y por qué empieza a fallar un riñón?
Vamos a ver, es un concepto muy complicado. Yo no voy a hablar ahora lo de la edad que disminuye la función. Igual
sí,
que
no, pero de eso tenemos que hablar después, porque yo quiero que ahí nos lo aclares.
Bueno, pues puede funcionar primero porque se obstruya.
Uh-huh.
Hay un cálculo, se obstruye o la próstata grande y se obstruye.
Uh-huh.
Segundo, porque utilizamos elementos nefrotóxicos,
sí.
O sea, que intoxicamos el riñón.
Sí.
¿Y cuáles son los más frecuentes que nosotros vemos en nuestro servicio de nefrología?
Uh-huh.
Los antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo en verano y en personas deshidratadas, y la unión de antiinflamatorios no esteroideos con unos medicamentos que se dan para control de la presión arterial, sí.
Anda que no se consumen ibuprofenos y demás, que es a lo que te estás refiriendo, y sin recetas y sin nada, y sin control.
Sí, señor, pues ilustre doctor Pérez Almeida.
Sí.
Anda que no recibimos nosotros gente casi muerta con potasio de 8 por la unión, por el consumo inapropiado y excesivo de antiinflamatorios no esteroideos y combinaciones con estas pastillas que se dan para la tensión y para el corazón, que son los IECAS, lo llaman,
sí.
Los atopriles, enalapriles, sí, sí. Los satanes. Esa combinación es la que más problemas nos da, pero problemas graves, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Oye, que eso es por lo que el riñón, y luego, hombre, puede ser además que lo infiltre un tumor, qué sé yo, pero vamos.
Y te quería preguntar, ¿el riñón del mayor es exactamente igual que el del joven? Si eso decías antes, 100 y pico litros que se filtra al día y demás, de todas estas cosas. ¿Es lo mismo con 70 años que con 50 que con 40 la cifra?
No, de ninguna manera.
Pues por ahí dicen que sí, ¿eh?
No me lo digas porque estoy intentando ahora en la Comisión Europea de Expertos para el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Crónica Renal en el Anciano, convenciendo a algunos nefrólogos de que con la edad el filtrado glomerular disminuye. Un ejemplo, un momentito. Si uno, por ejemplo, corre el maratón,
sí.
¿No? Pues a los 20 años, vamos, cuando tiene 8 años, pues a lo mejor tarda 5 o 6 horas o no puede correr los 42 kilómetros o los 40 kilómetros. Cuando tiene 20 los corre, además los corre muy deprisa.
Uh-huh.
Tarda 2 horas y media. Cuando tiene 50 los corre y los corre, pues tarda un poquito más, ¿sí? 3 horas, 3 horas y media.
Uh-huh.
Y hay un corredor de 102 años hindú que ha corrido el maratón en 8 horas.
Uh-huh.
Pero lo ha corrido. Y lo que no se puede confundir es que el señor que corre el maratón en 8 horas con 102 años o el niño que no puede correrlo tienen una insuficiencia musculoesquelética, o sea, tienen una insuficiencia renal. Bueno, pues esto pasa con el riñón. Cuando uno es grandote, filtra lo que es el filtro, pues 120 mililitros por minuto. Nosotros lo metimos con el aclaramiento de creatinina. Y cuando tiene 80, pues filtra 50. Pero no es que tenga insuficiencia renal.
Eso es que tiene ahí está.
Una función acorde a la edad.
Pues entonces estarás de acuerdo con lo que te decía yo.
Absolutamente. Sí.
Pues querido profesor Macías, muchísimas gracias por estar aquí. El otro día te escuchaban los micrófonos de COPE hablando de Nutrigen, que lo han desarrollado en tu cátedra.
Eso es maravilloso. Eso lo han desarrollado aquí en la cátedra Fiperma, en Salamanca, y además en la aplicación que tiene, aparte de tener una cantidad enorme de dietas, tiene la ventaja que se puede uno determinar qué dietas le viene bien de acuerdo a su genética, a su genes, porque... Por ejemplo, comiendo lo mismo, y dice usted, doctor, es que yo engordo mucho. Y yo como igual que él y no engorda. Bueno, la diferencia es que hay distinta dotación genómica. Y eso también lo investigamos aquí y viene incluido, creo, en una aplicación de Nutrigen.
Sí, aquí en Nutrigen es una aplicación que se baja
Pero la ventaja es que se puede prescribir una dieta de acuerdo a la genética, de una manera científica. Aparte que los que no tengan ninguna... digamos, anomalía genética en este sentido, de que no son iguales unos que otros, pues pueden tomar lo que quieran, porque además no sé si sabe usted que es de dieta mediterránea lo que
sí,
hay ahí.
Señor, de la buena, claro. De la buena.
No, porque la dieta sajona, incluso disminuyendo las calorías, no pierden peso.
Pues nada, yo ya me he apuntado a Nutrigen. Soy uno más de los que los que lleva el nutricionista en el móvil con Nutrigen. Muchísimas gracias.
Bueno, además lo último, no vale solo para perder peso, sino para ganarlo. Es un tratamiento específico de la nutrición.
Pues profesor Macías, muchísimas gracias y enhorabuena también por lo de Nutrigen a ti y a toda la Universidad de Salamanca. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego. Gracias.
Bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando el riñón falla, qué es lo que pasa cuando llega ese momento de la diálisis. Al otro lado del hilo telefónico está el doctor don José Herrero. El doctor Herrero es jefe de la unidad de diálisis del Hospital Clínico de Madrid. Buenas noches, doctor Herrero.
Buenas noches.
Qué bien tenerte por aquí, ¿eh?
Pues sí, la verdad, encantadísimo de charlar con ustedes.
Pues nosotros felices de poder estar aquí también contigo y con todo tu sabiduría en este sentido, porque, bueno, llega un momento, ya no lo decía Macías antes, que el riñón falla, y cuando falla, pues gracias a Dios, tenemos la diálisis. ¿En qué momento llega la diálisis? ¿Cómo es la diálisis hoy en día? ¿Qué expectativas de vida son las que tienen? Porque esto no tiene que ver nada con la diálisis de hace unos años, ¿no?
Efectivamente. Las cosas han cambiado bastante en el sentido de que, bueno, pues la supervivencia y la estancia en diálisis, si no hay otros factores, si no hay otros condicionantes, otra afectación de otros órganos, pues es prolongada, la verdad. Y hay que hacerlo de forma planificada, con una orientación adecuada respecto a la modalidad de diálisis.
Perfecto. Uh-huh. Vamos a ver, ¿qué tipo de diálisis tenemos? ¿Hay que ir siempre al hospital o a un centro de diálisis o también puedo dializarme en casa?
Efectivamente, está la diálisis en casa, ¿no? La diálisis en casa, en sus dos variantes, la diálisis peritoneal, la variante más mayoritaria, o la hemodiálisis en casa, que es menor, ¿no? Se hace con menos frecuencia. Uh-huh. Y efectivamente, la diálisis peritoneal es una alternativa pues estupenda y que permite al paciente hacer este tratamiento en su domicilio e incluso... mientras duerme. O sea, está la posibilidad de, mientras duerme, hacerse el proceso de diálisis y tener el día más o menos libre para el asunto este.
Esto para el paciente, para el enfermo, tiene que ser una maravilla, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La diálisis peritoneal, diríamos que, salvo alguna contraindicación muy concreta, por problemas abdominales, etcétera, está abierta a todo el mundo. Pero diríamos que los pacientes... más jóvenes y con más ocupación y actividad durante el día son los que se aprovechan más de esta técnica porque les da más autonomía.
Hombre, claro, porque estás en casa por la noche, te estás dializando y al día siguiente ocurre que una persona que tenga una insuficiencia renal y que esté en diálisis no significa que sea una persona que por fuerza tenga que ser inactiva.
No. Es más, bueno, ya sabes que la rehabilitación, digamos, laboral, la integración laboral, es fundamental para llevar la propia enfermedad. Uh-huh. Eso de estarse mirando, digamos, continuamente, etcétera, eso pues hace que el paciente se sienta más enfermo. Uh-huh. Sin embargo, pues bueno, pues el trabajo y la ocupación lo hacen todo mucho más llevadero, desde luego.
Así es. Bueno, ya para ir finalizando, los pacientes que están en diálisis, ¿están a un paso de pasar también a un trasplante o cómo es esto?
Sí, vamos a ver, es fundamental la programación, ¿no? La programación, lo que nosotros llamamos las consultas de enfermedad renal crónica avanzada, o ERCA. Sí. En esta consulta de ERCA, lo que se le hace es al paciente, con tiempo suficiente, con antelación a la entrada en diálisis, informar. Sí. Informar, pues, sobre todas las modalidades de tratamiento renal sustitutivo, que le llamamos ahora así, sí, tratamiento renal sustitutivo, uh-huh, ¿no?, que se integra la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante.
Sí.
Entonces, claro, en esta consulta lo más importante es eso, que el paciente y los familiares estén informados de las diversas técnicas que hay y con tiempo suficiente tomar la decisión sobre cuál se elige. Y lo que acabas de comentar, el trasplante, hoy por hoy, el trasplante que llamamos renal anticipado,
sí,
el trasplante de antes de empezar la diálisis, fundamentalmente a base del donante vivo,
sí,
diríamos que es una alternativa hoy, digamos, la número uno. Uh-huh. Realmente es la alternativa número uno para aquellos porcentaje de pacientes que se pueden trasplantar. Hay otros que hay contraindicación para el trasplante, por algún problema. Pero todos aquellos que se pueden trasplantar, diríamos que desde esta consulta de ERCA se ofrece la posibilidad de ese trasplante, fundamentalmente de donante vivo, con lo cual no tiene que empezar los pacientes en ninguna de las dos modalidades de diálisis.
Perfecto.
Y en caso de que ese trasplante de vivo pues no se pueda realizar, pues entonces están las otras dos alternativas, hemodiálisis o diálisis peritoneal, que el paciente, en función de, bueno, pues de sus preferencias, en función de su estilo de vida, de sus condicionantes, pues elige una u otra.
Perfecto, pues doctor Herrero, muchísimas gracias por estar aquí, por explicarlo también. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Gracias.
A ti, decir que el doctor Herrero es jefe de la unidad de diálisis del Hospital Clínico de Madrid y él nos hablaba de la importancia del trasplante renal. Y precisamente está al otro lado del hilo telefónico el doctor don Joaquín Carballido. El doctor Carballido es jefe de urología y responsable de la unidad de trasplante de riñón del Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda, Madrid. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, mira que hemos avanzado en esto del trasplante renal, ¿eh?
Pues sin duda, cuando ya hay un histórico profesional de 30 años y uno contempla cómo era el trasplante renal y cómo es ahora, indudablemente la transformación es realmente espectacular.
Así es, y nos hablaba antes el amigo Herrero, el doctor Herrero, del trasplante renal anticipado. ¿Qué es esto?
Bueno, la modalidad de trasplante renal ha pasado por etapas sucesivas muy diferentes. Actualmente, efectivamente, como él expresaba muy bien, la tendencia es preparar al paciente para el trasplante renal en lo que se llama la fase de prediálisis, es decir, un momento en el que las condiciones físicas del paciente pues son indudablemente ideales,
sí,
para recibir un injerto renal. Entonces, hay en los servicios de nefrología unas consultas especializadas donde la tendencia a incluir a los enfermos en programa ya se hace en la fase de prediálisis. De hecho, los ven durante bastante tiempo en esta fase de la enfermedad.
Y además hablamos ya de donantes vivos.
Bueno, efectivamente, el trasplante, por decirlo de alguna manera, estrella, es la donación de vivo. Bueno. La donación de vivo ha pasado por etapas muy diferentes y en los últimos años, indudablemente, se ha revitalizado y es una modalidad pues extraordinaria.
Así es. Bueno, lo cierto es que ustedes ya tienen muchísima experiencia, qué decir, en el servicio tuyo en Puerta de Hierro, el Hospital Puerta de Hierro en Madrid, en Majadahonda. Y bien, el año pasado, por ejemplo, ¿cuántos trasplantes hicieron de riñón?
Pues en total hicimos en torno a 30.
¿30? ¿Y de esos 30, con qué resultados? ¿Con qué expectativas?
Bueno, afortunadamente los resultados de trasplante renal están muy optimizados, no solo en nuestra escuela, sino en otras muchas. Los tratamientos inmunosupresores son cada vez más. La técnica quirúrgica, si bien los principios generales se mantienen prácticamente igual que siempre, de lo que no cabe duda es que se beneficia de muchísimos avances. Y bueno, pues con la experiencia alcanzada a lo largo del trasplante, pues salvo en circunstancias un poco excepcionales, es una técnica muy optimizada y muy conocida por los cirujanos dedicados a trasplante.
Así es.
Como muy bien decías, además, habitualmente la experiencia se acumula en grupos donde en el mismo hospital se hacen trasplantes de órganos sólidos variables, es decir, pulmón, corazón, hígado, riñón, de manera que son equipos muy 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 veteranos y muy experimentados. Así, en la técnica.
Y ustedes tienen una gran experiencia. Y para finalizar, ¿qué es esto del trasplante cruzado?
¿Perdón?
El trasplante cruzado.
El trasplante cruzado es la modalidad, por decirlo de alguna manera, más compleja en el contexto del trasplante de donante vivo, donde los receptores están situados y seleccionados de una manera muy rigurosa que permita, por compatibilidades y por situación geográfica, que se beneficien simultáneamente varias, como por decirlo de alguna manera, parejas de donantes y de receptores.
Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Carballido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, sobre todo, pues por esa labor que ustedes desarrollan en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, en Majadahonda. De verdad, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias por su atención, muy amable.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Brenda Renetti with the popular steadies and the king and the queen of the bomb. Riding around with the car top down and the radio on. Nobody looks any finer. Always more of a hit at the Parkway Diner. We never knew we could want more than that out of life. Surely Brenda Renetti would always know how to survive.
Aquí tenemos canturreando ya a Javier Alonso, la sintonía de Billy Joel. Javier, buenas noches.
Hello, good evening, right?
¿Qué tal?
Bien, si Billy, ¿tengo que cambiar el chip?
Puedes hablar ya
en madrileño castizo.
Y quitarte la
peluca. Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Bien?
Bien, bien. Muy bien. ¿Tú?
Pues bien, aquí con muchos libros de por medio. Oh, es que he tenido un par de semanas...
¿Te los lees o los traes? Haces como yo.
No. Este me lo empapé. Además, este es el libro que os voy a recomendar vivamente a vosotros y a todos los que nos oyen porque es imprescindible. Este lo tengo mediado. Qué pena que no se haga la televisión, ¿no? Porque si no, no se puede enseñar.
Bueno, pues, que va al revés. Qué bueno que sea la radio y no la televisión, que no estarían ya diciendo, esta sección de Javier Alonso no tiene mucha audiencia.
No, dirían, ese Nicky que tiene tal, la camisa de Robert.
O lo que es peor, podéis ver vuestros comentarios de Twitter justo aquí abajo en la pantalla.
Pero eso es muy bonito, el mundo de la tele, no me digáis que no.
Bueno, para los que os gusta el mundo de la tele, sí. Para los que os gusta el mundo de la tele, sí.
Sí, sí.
Pero no vamos a hablar de tele hoy.
No vamos a hablar de tele, vamos a hablar de las muertes de las madres. Es que he tenido la semana pasada un par de funerales y han sido, pues son siempre como muy desgarradores, ¿no? Ver que una madre se muere. No, no es mi caso, ninguno de vosotros ha perdido a su madre.
No, no.
Perdido es una palabra muy fea. La que se ha ido, digamos, al otro siglo, como decía la reina católica. La reina Isabel
al otro siglo.
Decía, Fernando se me ha ido al otro siglo. Es muy bonito.
Lo que nunca dijo es a qué siglo. Entonces andaba en la búsqueda, ¿no?
Exactamente. Por eso tiraba por las noches de toda la ventana y abrí de Fernando, pero son, eso es, no se sabe si fue cierto. Vamos a hablar de las muertes de las madres. Vamos a poner una musiquilla de fondo porque este libro que os comento se llama El libro de la madre. Está escrito por Albert Cohan, que hubiera cumplido este año 120 años. Yo creo que es mucho tiempo para quedarse en esta tierra. 120 es mucho, ¿no?
Sí.
Bueno, ya hay quien... Y dicen que quien ha nacido, que ya ha nacido el niño o la niña, que
va a cumplir.
Bueno, el otro día,
no se sabe quién es
ayer todo. O antes de ayer, veía yo, no, y luego no pinché la noticia, en una web, no recuerdo dónde, fotografías de tres o cuatro ancianitas, muy, muy, muy arrugadas, que tenían una particularidad. Y es que habían vivido en tres siglos distintos, 19, 20, 21.
Madre mía.
Curioso, ¿eh?
Sí, sí. Además, bueno, el primero es inconsciente, el segundo es superconsciente, ¿no? Y el tercero es, pues...
El tercero es saber cuándo me llaman.
El tercero es en la espera para el otro siglo.
El libro que os comento es tan hermoso. Se le murió Albert Cohan su madre cuando ya tenía 40 y tantos años. Y dice, para leer este libro, quítate las sandalias, que esto es un lugar sagrado en el que hablo de la muerte.
Fijaos qué bonito. Él era judío, judío sefardí. Y aquí es una especie de como salmo de los judíos, ¿no? Que es muy doloroso. Tanto se mete con Dios, se mete casi con su madre porque no le habla y está muerta. Los recuerdos que son siempre tan duros. Incluso habla de la madre muerta diciendo, estás encerrada como una cosa en una caja que se llevaron dos caballos y la gente en la calle siguió con sus compras. Me parece una de las frases más desgarradoras que se puede decir de una madre, de un hijo con relación a una madre, ¿no? Y luego habla aquí del hecho de la maternidad, que a mí me gusta mucho, ¿no? Lo del ser madre, que los hijos somos muy egoístas. Dice, ¿eras tan feliz de desposeerte por mí? Y eso es verdad.
Sí.
O sea, una madre, es que es la felicidad absoluta por desposeerse. Qué forma más bonita de escribir, ¿no? Esto no es un bestseller. Mi madre no tenía yo, sino un hijo. Los hijos no saben que sus madres son mortales. Es verdad. O sea, cojo casi tweets de esto, pero es una pena leerlo así, ¿no? En sus ojos late una locura de afecto, una divina locura. Es la maternidad, una mirada de Dios. Y de repente se me aparece como la prueba de que existe Dios, viendo a mi madre. Si, yo creo que si tenéis algún, no sé, o sea, murió vuestra madre hace relativamente poco tiempo, este libro puede ayudar porque no deja de estar en permanente enganche con tu madre, ¿no? Luego dice que los recuerdos son...
El libro de mi madre se llama.
El libro de mi madre, Albert Cohen. Los recuerdos dice que son terribles. Yo siempre, fíjate, en las homilías de los funerales, siempre digo, cuidado con los recuerdos, porque los recuerdos te llevan por un camino, por un cul-de-sac, o sea, absolutamente terrible. Él dice, esa terrible vida que no es vida y que hace daño, porque un recuerdo ya no es vida. O sea, si la madre existe, está en el otro siglo, en el más allá, y te queda a ti tu presente. Si te quedas enganchado en el pasado, te quedas en esa terrible vida que no es vida. O sea, es un libro al mismo tiempo muy, muy práctico. Si quieres, Roberto, con esa voz que tiene que Dios le regaló, nos va a leer un fragmento del libro de la madre de Albert Cohen.
¿Era este fragmento, Javier?
Era ese, era ese fragmento, efectivamente.
No la quiero en los sueños, la quiero en la vida, aquí conmigo, bien vestida, por su hijo y orgullosa de que él la proteja. Me ha llevado durante 9 meses y ya no está aquí. Soy un fruto sin árbol, un pollito sin gallina, un cachorro de león solo en el desierto y tengo frío. Si estuviera aquí me diría, llora, hijo mío, que luego te sentirás mejor. No está aquí y no quiero llorar, solo quiero llorar junto a ella. Quiero ir a pasearme con ella y escucharla como nadie la escuchaba. Quiero adularla, quiero engatusarla para que pierda el tiempo haciéndome compañía mientras me afeito o me visto. Quiero, si eres Dios, demuéstramelo. Quiero estar enfermo y que me traiga remedios suyos. Linaza tostada, molida y mezclada con azúcar en polvo. Esto es bueno para la tos, hijo mío. Quiero que me cepille los trajes, quiero que me cuente historias. Me han traído a este mundo para escuchar las interminables historias de mi madre. Quiero su parcialidad para mí. Quiero que se enfade con los que no me quieren. Quiero enseñarle mi pasaporte diplomático para ver su arrobamiento. Convencida como está ingenua mía de que es importante poseer un pasaporte diplomático. No la desengañaré porque quiero que sea feliz y me bendiga. Pero quiero también ser un niño de antaño. Quiero que me dibuje su barco que transforma un enorme turrón. Quiero que me dibuje sus ingenuas flores que intentaré copiar. Quiero que vuelva a hacerme el nudo de la corbata y me dé una palmadita después. Quiero ser el niño de mamá. Un niño muy bueno a quien le gusta tener cogido el bajo de la falda de mamá cuando está enfermo. Cuando le cojo el bajo de la falda nadie me puede hacer nada malo. ¿Qué es ridículo hablar así a mi edad? Pues que lo sea. También es ridículo el pajarillo a cuya madre han matado y que lanza en su rama un pido monótono e ineficaz. Y lo es el del corderillo que se lamenta en el desierto de haber perdido a su madre oveja. Se tambalea en la arena y no tardará en morir de sed, pero busca a su mamá en el desierto.
Pasada, el libro de mi madre de Albert Cohen, editorial Anagrama. Vamos con más cosillas, si os parece. Uno que se llama también Mi madre, de Richard Ford. Richard Ford es un escritor norteamericano Muy interesante, ha escrito muchos libros y todos son top en cuanto a escritura literaria. Vamos a escucharle en una entrevista, son 13 segundos, que vamos a intentar traducirla simultáneamente. 13 segundos en inglés norteamericano, hablando de... It's more complicated, right? Él dice que escribe de experiencias personales y cómo el tío las guarda en una libreta. Y dice que se tienen que comunicar de una forma tal que llegue al lector. Dice esto. Cuando hablas de los libros, de las cosas más importantes, tú siempre te tienes que implicar. Tienes que meter grandes pasiones. Y una intensidad especial que le sirva al lector, ¿no? Entonces es verdad que él tiene una forma de escribir muy interesante. Fijaos, el tema de la relación del padre y de la madre, por ejemplo, que él habla en este libro, como os digo, se llama La madre, mi madre, dice, entre ellos se llevaban bien, pero no pasaba nada entre ellos. Dice, entre ellos no sé qué pasaba, pero dados sus respectivos caracteres me inclino por creer que no pasaba nada. No creo que mi madre aspirara a una carrera profesional que la colmara de satisfacción. No pienso que mi padre tuviera otra mujer. Tampoco pienso que mi intrusión en su vida fuera para ellos algo en lo que no hubieran pensado como normal y bueno. Yo esto me lo pregunto muchas veces. ¿No puede estar esto pasando en muchos matrimonios que no pasa nada? Es decir, no hay nada grave que ocurra, que ella quiera otras historias, que él quiera otras historias, salir de casa o tal, sino que no ocurre nada entre los dos, no está sucediendo nada. Es lo más estéril del mundo, ¿no?
Hombre, sobre todo el planteamiento de él, ¿no? O sea, no saber, o sea, se plantea hasta si sus padres, pues un poco cuando le querían concedir, se lo plantearon, ¿no? O sea, da un poco entrever eso, ¿no?
Sí. Es también interesante, Richard Ford, mucho. Y luego, otra cosa...
Mira, esta reflexión que has hecho, que me parece muy oportuna, déjame que haga una yo que llevo tiempo haciendo, ¿no?
A ver.
Y es que si nos retrotraemos unas cuantas décadas, posiblemente nos encontremos que el matrimonio medio podía durar 20, 25, 30 años. Recientemente falleció la madre de un amigo mío y le dije, ¿cuánto tiempo llevaban juntos? Y me dijo, 60 años casados, más el noviazgo. Entiendo que, al igual que el amor se puede sostener y ir creciendo, e ir madurando durante 60 años... Sí. Esa especie de no pasa nada también tiene su lugar, ¿no? Puede tener lugar, pues porque 60 años compartiendo con una persona no tienen que ser fáciles tampoco siempre, ¿no?
Eso es verdad, pero a pesar de la dificultad, solo una mirada sirve para saber que los dos se entienden. O sea, es decir, que hay una compenetración. El otro día una señora mayor me dice, yo cuando cojo a mi marido, después de 50 años casado, todavía tiemblo. Me dice, cuando le cojo para bailar. Y dice, vamos a salimos a bailar y tal, le cojo y tiemblo. Ojo, a mí me emociona.
Hombre, claro. El eso es lo ideal, digo, claro.
Joder, qué fuerte. Además,
yo me refería a que si hay una especie de nada o de aburrimiento, entre comillas, después de 50, 60 años, humanamente también es comprensible.
Es, ¿no? Muy comprensible. Eso es
a mí también me pasa cuando llego de tomar cañas con los amigos. Y entro por la puerta y empiezo a temblar.
Y tú te dices tu mujer, ¿qué pasa, cariño? Y dices tú, no pasa nada. Esa es la respuesta.
Y si pasa, se les
lo llevo escrito, le digo, no te voy a decir, le pongo así el móvil y no pasa nada.
Vamos con el tercero, Roland Barthes. Roland Barthes nació en 1915, 1980 muere. Y tiene un diario de duelo sobre su madre que es muy, muy interesante. Porque en este libro, fijaos, el 26 de octubre del año 77, justamente el día después de la muerte de su madre, o sea, muere su madre y el día después se empieza a escribir un diario de duelo. Como diciendo, voy a escribir todas mis sensaciones, todo lo que siento de la carencia de mi madre, de la necesidad de mi madre, de... Y eso es muy potente. Él dice, por ejemplo, que duelo es una palabra muy psicoanalítica. Dice, yo lo que estoy es afligido. Dice, o sea, mucho más práctico. Y una cosa que a mí me pone los pelos de punta. Me espanta el carácter discontinuo del duelo. Es decir, tú a veces estás, cuando se te muere alguien, hecho polvo y al día siguiente estás feliz. Y al día siguiente... Fatal. Y la siguiente, feliz. O sea, me espanta el carácter discontinuo del duelo. Este tío, la diferencia, digamos, entre las buenas obras y las malas es que uno llega a afinar tanto. O sea, uno afina tanto sobre la definición del ser humano, que es lo que pretendemos con la literatura, o en este caso es una literatura de experiencia biográfica, ¿no? De experiencia personal. Y luego eso del cuando uno vuelve al funeral, se acuerda del difunto y vive un momento de alegría y de recuerdos y luego vuelve a la vida con su follón. Eso también es muy, muy frecuente. Os quiero hablar de, pues, del caso de una amiga mía que ha perdido a su madre recientemente. Su madre se ha ido, pues, al otro siglo, muy cerquita de Dios, y me gustaría que habláramos con ella, porque durante los últimos 7 años la ha estado cuidando de una forma muy especial, y entre ellas había una química maravillosa, pero maravillosa, aparte de un cariño que se percibía. Se llama María y la tenemos al otro lado del teléfono.
María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, gracias.
¿Y tienes y sientes esos bajones de los que nos estaba comentando ahora Javier Alonso?
Pues, curiosamente, de momento no. Los he sentido durante la enfermedad, ha habido momentos muy duros, pero es verdad que ya el final y, sobre todo, desde que se ha ido, estoy muy tranquila y me encuentro bien. Primero porque creo que ella ya se merecía descansar y uno quiere lo mejor para ella y con la seguridad de que ella ya está bien y tranquila, pues lo estoy yo también.
¿Hace cuánto tiempo que perdiste a tu madre?
Hace 10 días, el día 8 de febrero.
Claro, es que después además de... Porque tú me dijiste, ¿hace cuánto tiempo que dieron la unción de enfermos a tu madre?
Bueno, se la has dado varias veces.
Se la he dado varias veces porque es que tiene un carácter espectacular. Es que era fuerte, era como un roble, ¿no?
Sí, sí. Pero la última, pues a lo mejor hace un mes o mes y medio o así.
¿Qué aprendiste, digamos, de esa relación última con tu madre? ¿Has podido reflexionar sobre lo que has podido aprender de tu relación con ella, la enfermedad de ella, cómo relacionabais?
Para mí ha sido un descubrimiento de lo que es, o creo yo que debe ser, el amor absoluto, que es pues la entrega total hacia la otra persona, el intercambio de energía y de amor por las dos partes, porque yo llegaba feliz al hospital o feliz a casa cuando había que cuidarla y yo creo que las dos nos intercambiábamos, ¿no? Que su respuesta positiva hacia mí también me hacía seguir animándola a ella, salvando que, por supuesto, en 7 años podéis imaginar que ha habido momentos durísimos, pero en esta última etapa ya de cuidados paliativos, para mí ha sido el amor absoluto, o sea, la entrega total hacia ella y comprender la entrega total de ella hacia mí, con una muestra, además, por su parte, de confianza absoluta, ¿no?, hacia todo lo que yo le dijera. Recuerdo un momento que yo la estaba lavando y arreglando y le decía, mamá, te voy a poner muy guapa para tu encuentro con Dios. ¿Te quieres ir con él? Y ella me decía, lo que tú digas, hija, lo que tú digas. Y para mí eso es una prueba de confianza absoluta, ¿no?, de mi madre hacia mí. Y de cariño y amor de mí hacia ella también, claro.
Más allá de la tranquilidad que destilas y que cuentas que tienes, ¿podrías, contarnos si realmente desde hace 10 días hasta hoy, desde que se fue tu madre hasta hoy, has pasado por ese proceso de duelo?
Pues el duelo, como yo pensaba que era, y por lo que me habían contado de estar hundido y todo eso, de momento no lo he pasado. No sé si en algún momento me llegará o me romperé, pero de momento no. Yo lo que he sentido ha sido muchísima tranquilidad, incluso pocas horas antes de que ella se muriera, después de que estuviera contigo, Javier, le dije, mamá, vete ya tranquila, vamos a estar bien. Y cuando me llamaron para comunicarme que ella se había ido, yo sentí muchísima tranquilidad. Y estos días la verdad que estoy muy tranquila, o sea, no he tenido esa sensación todavía, no sé si la tendré, de vacío y de pena, porque además es que la siento continuamente conmigo. No sé si esto es normal o no, pero es que la siento conmigo continuamente cuando pienso, voy a llamar a mamá a decirle no sé qué, digo, pero sí, ella ya lo sabe.
Yo creo que ese, iba a decir, no es el secreto, ese es justo, pues no sé si será parte de la fe que procesamos. Digo porque mi experiencia es con mi padre, pero recuerdo que cuando ya pues quedó enterrado le decía a los amigos, claro, me acompañaron todos los amigos y recuerdo que les dije un poco que les iba a necesitar más después de ese momento que en ese mismo momento. Y luego me di cuenta que bueno, que les sigo necesitando pues como se necesitan los amigos, pero si yo se lo digo a la gente, y te lo digo a ti, bueno, ya han pasado 10 días, hace poco un compañero nuestro, yo le decía, digo, le vas a sentir siempre, también era su madre la que perdía, nuestro compañero, digo, que sí, o sea, la vas a sentir siempre, ya verás, o sea, en todo momento, no es, siempre recuerdo una frase de Rabindranath Tagore que dice lo de yo nunca te olvidaré, porque nunca te recordaré, porque para recordarte hace falta olvidarte, y yo nunca te olvidaré, y yo muchas veces me dicen, pero ¿te acuerdas? Digo, es que le tengo todo el rato, o sea, no es que en un momento dado diga, ahora me he acordado del 5 minutos, no, es que mi padre está presente en todo momento conmigo.
Sí, pues eso me está pasando a mí y nadie me lo había contado, entonces no sé si eso sí es normal o no es normal, pero es que la siento continuamente conmigo.
Y sabes lo que yo veo, que hay una pasión extraordinaria por la vida. Es decir, que muchas veces uno piensa que ya al final de la vida, pues que uno se consume. ¿Qué va? Yo cuando, es que fue curioso porque fue cuando la víspera, digamos, de que ella muriera fue el partido del Real Madrid y el Atlético de Madrid, cuando ganamos los del Atlético 4-0. Y entonces, todos se lo dijeron porque es que ya era muy atlética. Entonces, se lo dicen al oído, dice su hijo además, mamá, que hemos ganado, mamá, que hemos ganado. O sea, hay como una pasión por la vida en el ser humano que es claro. Alucinante, a mí me parece precioso. O sea, no es un momento de dolor, sino de querer más vida, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y de que se acaba esa vida más material o más terrenal, pero que la vida sigue. O sea, es una sensación que yo de verdad no sé describir, pero dices, es que sigue aquí.
Oye, la estás describiendo perfectamente con tu testimonio. O sea, no, y además no que necesita de más reflexión.
Tú eres muy sincero, que lo has pasado también muy mal. O sea, que esto no estamos hablando de un camino de rosas.
No, 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 yo en verano tuve una crisis tremenda de no entender de por qué ella tenía que sufrir tanto, que a dónde llevaba este deterioro físico y mental tan brutal. Y, por supuesto, que como decía al principio, ha habido momentos malísimos. Pero al final, pues, nos ha llegado la paz a ella y a mí.
Oh, pues gracias, María, por tu testimonio, que nos has dicho cosas preciosas. Yo he vivido unos momentos maravillosos también, los últimos con tu madre. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Ha sido una gozada.
Muchas gracias.
Beso, un beso, María.
Gracias.
Hasta luego, gracias.
Pues eso era, chicos, lo que quería contar.
Si queréis, os cuento un chiste sobre madres.
Sobre madres. Venga,
ya para
ya puestos, ¿no?
Un poco. Sí. Pues este además era de mi padre, porque es de Jaimito, o sea, que...
¿El de la cerveza?
No, es de los 70.
Este es el de que dice la profesora, digo, mañana quiero que me traigáis todos una frase que demuestre, que diga, madre no hay más que una para la importancia, para que demos la importancia a nuestra madre, ¿lo sabéis?
Gracias.
Yo me antiguo, ¿no?
El primero que aprendí. Pues, no, está bien.
Entonces, pues,
pero cuéntalo para los oyentes.
Elenita, sal a la pizarra, dice, pues, dice, mira, yo, dice, iba andando por la calle y dice, y de repente no me di cuenta en el paso de cebra que venía un coche embalado, me puse a cruzar, dice, y me cogió mi madre y me arrastró, que si no casi me lleva el coche por delante, y dije, jo, madre, no hay más que una, hijo, muy bien. Dice, a ver tú, Miguelito, dice, pues llega Miguelito y dice, bueno, dice, yo iba también, dice, paseando tranquilamente, y si pasé por debajo de la escalera, pues yo no soy supersticioso, dice, y de repente la escalera que yo iba a caer sobre mí me iba a aplastar, dice, y madre, me retiró, y dije, jo, madre, no hay más que una, dice, y tú, Jaimito, dice, pues yo, dice, me dijo mi madre, ve a la nevera y coge el tetrabí, dos vasos de leche, y se coge dos cartones de tetrabric y tráelos para poner la leche en el desayuno. Y llegó Jaime y dice, abrí la nevera y le dije, madre, no hay más que uno. Lo he destrozado un poco el chiste, pero bueno.
No, pero es verdad, pero ese chiste es de los 70, yo creo. Yo estaba en el colegio, fíjate, y me acordaba del chiste.
Muy de padre.
Pero no de cartones de tetrabric, eso es cierto.
Bueno, pero era de cerveza, se actualiza, ¿no?
Era manzana, yo a mí me he contado por manzana. Mira cuántas manzanas hay, madre,
no hay más que una. Javier Alonso,
bueno,
pues solo hay uno, el único, el incondicional, que se siente afortunado de estar en este programa.
No, por supuesto, les damos regalos.
Un abrazo, buenas noches. Y vamos a saber qué nos están diciendo nuestros oyentes durante esta noche sobre lo que preguntábamos.
Mejores inventos de la humanidad para nuestros oyentes. Y bueno, luego cuando terminemos os diré que hay dos clarísimos. Pero comienzo con algunos de ellos, como el de Pepe Rodrigo. Dice, lo más importante, la rueda y la escritura. Las más prácticas, la radio y el mando a distancia. No tener que mandar al niño a cambiar el canal no tiene precio.
Tiene muy bien.
Hombre, al niño o tú, Pepe, que también te puede levantar a cambiar el canal. Juan Luis Frontón nos dice, la rueda, la lavadora, la cama, el fuego. Dice, ostras, son todos buenísimos inventos. José Fernando García nos dice, el agua corriente canalizada y las alcantarillas. Alex Sogues, los parques de atracciones y el cacaolat. Charo Chofles dice, el mejor invento es el sofá, donde se sienta tanto la familia como los amigos, y si enfrente tienes un buen fuego, ¿qué más se puede pedir? Por cierto, ayer dijisteis que os presentaríais a comer un buen cocido en mi casa. En mi mesa tenéis sitio. Un abrazo. Charo, no nos lo digas dos veces, ¿eh? Que nos presentamos allí, que nosotros somos de palabra. Sergio Lázaro nos dice, siendo serio, la rueda. Sin serlo, la expresión, voy mamá, que es lo que siempre respondía mi madre de pequeño cada vez que me preguntaba por los deberes del cole y nunca iba, claro.
Bueno, ahora después de la actualización informativa continuamos con más mensajes.